sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad, Noticias del Mundo de la Nutrición y Gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Gusto estar una vez más en este su programa Nutrición y Salud. Soy Gilberto Aramburo, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe el maestro José Antonio Mora Melgen, quien es amigo, docente y también egresado de nuestra facultad.
Muchas gracias, doctor Gilberto. Pues un gusto también estar aquí contigo el día de hoy para hablar un poquito de lo que hacemos en la investigación en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.
Bien, bienvenido, maestro. Antes de iniciar, saludo con mucho gusto a Nancy Mesa, productora de nuestro programa, así como también envío un gran saludo a nuestros compañeros, amigos de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento por el 96.1 de FM y el 1150 de AM y por el 102.9 en la ciudad de Los Mochis, o quienes nos escuchan a través de la página oficial de Radio Universidad. Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 6677-1631-71. Si desean comunicarse con nosotros, estaremos esperando su llamada con mucho gusto. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia relacionado con una enfermedad que afecta a una gran cantidad de mexicanos y que su tratamiento, más allá del tratamiento farmacológico, puede ser abordado desde la alimentación. La temática o el tema que vamos a abordar es descubriendo el poder del garbanzo, perspectivas en la prevención y tratamiento de la diabetes desde la bioinformática, donde el maestro Antonio nos va a dar una reseña o explicación sobre esta enfermedad y cómo se aborda. Maestro Antonio, para iniciar, ¿nos podría explicar qué es la diabetes?
Muy bien, la diabetes mellitus es el metabolismo anormal de carbohidratos debido a la deficiencia en la producción de insulina, a la resistencia a la insulina o a una ineficacia de las células betas pancreáticas, pues, para producirla o que estén dañadas. Por lo tanto, esta enfermedad se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre de manera crónica, o sea, elevados durante mucho tiempo, y que son incapaces de controlar la glucosa con los mismos mecanismos fisiológicos.
Muy bien, entonces hay un problema con la producción o acción de la insulina que tiene al final un impacto en los niveles de glucosa en sangre. Pero ¿cómo reconocer que una persona tiene diabetes? ¿Qué signos o síntomas son característicos de una persona que tiene diabetes?
En este sentido, la diabetes tiene algunos signos y síntomas, pues como lo mencionas, bastante característicos, entre los cuales vamos a destacar algunos en este momento. Como se mencionó anteriormente, una de las características principales de la diabetes es el tener niveles altos de glucosa en sangre de manera crónica, pues el organismo va a buscar la manera de eliminar la glucosa que no está pudiendo ser absorbida por la deficiencia de la producción de insulina o por la resistencia a esta misma. Entonces, uno de los síntomas son muchas ganas de ir al baño, una micción muy frecuente. Por lo tanto, de esta manera el cuerpo busca eliminar por la orina, la glucosa por la orina, perdón. Esto conlleva a otro síntoma muy característico. Como se está yendo muchas veces al baño, se produce una deshidratación, lo que ocasiona una sed de manera excesiva. Otro de los síntomas muy característicos es que como el cuerpo es incapaz de utilizar la glucosa porque no está pudiendo entrar a las células, pues, que la utilizan para producir energía, los pacientes con diabetes suelen tener un hambre de manera excesiva también. Algunos otros síntomas característicos, pues, puede ser la fatiga, la disminución del peso corporal sin ninguna razón, porque pues no se está absorbiendo esta glucosa, entonces no obtenemos energía a partir de ella. Y la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de algunas partes de la piel. Entonces son los signos y síntomas más característicos de la diabetes.
Bien, entonces fatiga, mucha sed, ganas de ir al baño, entre otros síntomas. Bueno, me imagino que pues toda esta sintomatología afecta la calidad de vida de las personas. ¿Y cuál es la relevancia de esta enfermedad en nuestra población, en la población mexicana? ¿Afecta a muchas personas realmente?
Sí, de hecho, la diabetes es un grave problema, no solo en México, sino a nivel mundial, pero siendo México uno de los países más afectados. El último reporte de la Federación Internacional de Diabetes en 2021 estimó que en el mundo hay alrededor de 537 millones de casos de diabetes, lo cual equivale al 10.5% de la población adulta del mundo. Y además acaba, no hace mucho, de salir los resultados de la última ENSANUD, y en esta ENSANUD se estimaron prevalencias de diabetes de alrededor del 18% de los mexicanos. Además, pues aquí cabe destacar que el 90% de todos los casos de diabetes suelen ser diabetes mellitus tipo 2, que esta cobra mucha importancia porque se asocia con el consumo excesivo de calorías y al sedentarismo. Por lo tanto, esta puede ser prevenida con adecuados estilos de vida. Además, la ENSANUD reportó una prevalencia de 22% de resistencia a la insulina o prediabetes, lo cual es preocupante debido a que esta se puede transformar en diabetes mellitus tipo 2 en un periodo de 2 a 5 años. Entonces, sobre todo en este punto, la prediabetes aún sigue siendo, se puede revertir. Puede no llegar a diabetes mellitus tipo 2, pero hay que tener un abordaje adecuado desde etapas tempranas, desde que se detecta la resistencia a la insulina.
Bien, entonces si sumamos las personas que tienen pues un diagnóstico de diabetes, que mencionabas que era el 18%, más otro 22% de personas que tienen prediabetes o problemas con el metabolismo de la glucosa, ya tenemos el 40%. Entonces, 4 de cada 10 mexicanos tienen algún problema relacionado con el metabolismo de la glucosa que puede conllevar a diabetes o que ya tienen diabetes, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para estas personas?
Muy bien, pues la base del tratamiento de la diabetes de manera general son modificaciones en el estilo de vida, modificaciones en la dieta, aumentando el consumo de cereales integrales, disminuyendo el consumo de azúcares simples, disminuyendo también el consumo de grasas, porque muchas veces asociamos la diabetes solamente al consumo de carbohidratos o azúcares, pero también las grasas juegan un papel bastante relevante en el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la actividad física, pues el comenzar a hacer actividad física nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, o sea, la disminuimos porque al momento de hacer actividad física vamos a utilizar de mejor manera la glucosa, aunque no estemos produciendo suficiente insulina por diferentes mecanismos. Pues todo esto, además, en combinación con el tratamiento farmacológico, que es muy importante y que no se debe de dejar. En este sentido, pues existen diferentes familias de fármacos con mecanismos de acción diferentes, algunos que inhiben la producción de glucosa hepática o inhiben algunas enzimas de interés como la dipeptilpeptidasa 4, la alfa-amilasa, alfa-glucosidasa, entre otros mecanismos de acción que pueden ser de interés como blanco terapéutico para ayudar al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.
Bien, entonces el tratamiento es un enfoque integral, tanto cambio de estilo de vida que tiene que ver con actividad física y cambios en la dieta o la alimentación, ¿no? Pero hablando del tratamiento farmacológico, imagino que es una enfermedad crónica, ¿hay efectos adversos reportados por el uso de estos fármacos que mencionaba hace un momento, maestro?
Pues así como lo mencionas, como es una enfermedad crónica, que además una vez se llega a diabetes mellitus, o sea, ya como tal diabetes, no prediabetes, es una enfermedad que se tiene a lo largo de toda la vida, por lo tanto necesita un tratamiento pues que se va a utilizar durante toda la vida y va a ir cambiando dependiendo del estadio de la diabetes. Pero existen algunos reportes de efectos adversos por el consumo de fármacos a largo plazo. Y como, repitiendo, es una enfermedad que se tiene para toda la vida, entonces toda la vida esos pacientes van a necesitar del consumo de esos fármacos. Entonces, algunos de estos efectos secundarios o efectos adversos que se han reportado, pues son casos de hipersensibilidad, dolores articulares, infecciones en vías urinarias o vías respiratorias, y también se ha reportado la asociación de pancreatitis con el uso de algunos fármacos para tratar la diabetes.
Bien, entonces, los tratamientos farmacológicos con el tiempo conllevan alguna afección, ¿no? Que pues estamos tratando la diabetes, pero surgen otros daños, ¿no? Por el uso de los fármacos, y pues pareciera que no hay otra alternativa para las personas que tienen diabetes, ¿no? Más que el consumo de estos fármacos. Pero actualmente, ¿qué se está realizando? ¿O hay investigaciones o alternativas en búsqueda de tratar la diabetes más allá de los cambios de vida, alimentación y los tratamientos farmacológicos?
De hecho, actualmente un tópico muy importante para toda la comunidad científica pues es el seguir desarrollando nuevas terapias de manera, con nuevos compuestos terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades crónicas, porque todas estas pues necesitan un tratamiento de por vida. En este sentido, la búsqueda de compuestos terapéuticos en los alimentos se ha vuelto parte muy importante y esencial de la investigación, pues en ciencias de la nutrición, entre otras ciencias que también, o disciplinas que son afines a esto. Entonces, actualmente se estudian compuestos como polifenoles, como pigmentos, o péptidos con alguna actividad biológica que se conocen como péptidos bioactivos para el tratamiento de diversas enfermedades, entre las cuales se encuentra la diabetes mellitus tipo 2.
Muy bien, entonces nos comenta que es posible que dentro de los alimentos existan compuestos que ayuden para el tratamiento de la diabetes. Vamos a un pequeño corte comercial y nos te sigue comentando en un momento, maestro Mora. Muy bien.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Muy buenas tardes. En su programa, continuamos con su programa Nutrición y Salud. Les recuerdo, nos acompaña el día de hoy el maestro José Antonio Mora Melgen y estamos hablando sobre la temática de el poder del garbanzo. Y como una alternativa o para el tratamiento de la diabetes. Hace un momento estábamos hablando sobre qué es la diabetes, cuáles son sus principales signos y síntomas, su tratamiento farmacológico. Se comentaba que estos tratamientos farmacológicos, con el paso del tiempo, puede conllevar el desarrollo de otras afecciones o efectos adversos, y surge como alternativa de estos tratamientos farmacológicos compuestos que están presentes en los alimentos. Antes del corte lo mencionaba que es posible que dentro de los alimentos, dentro de su composición, haya algunos elementos o componentes mencionados, entre ellos antioxidantes, compuestos fenólicos, que puedan tener o servir para el tratamiento de cierta enfermedad, específicamente la diabetes. Y mencionaba algo que eran los péptidos bioactivos, creo que fue el término que utilizó. Y en este sentido, ¿podría explicarnos qué son los péptidos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes? ¿Qué diferencia tienen con los fármacos que mencionaba que ocasionan efectos adversos?
Los péptidos bioactivos son una secuencia, por decirlo de una manera sencilla, muy pequeña de una proteína. Las proteínas están compuestas por muchos aminoácidos, pero la unión de unos cuantos aminoácidos generan un péptido, sin llegar a ser una proteína en su totalidad. Entonces, dentro de una proteína podemos encontrar péptidos que pueden tener una capacidad biológica, o sea, que pueden ayudar a mejorar un biomarcador específico, alguna enfermedad, alguna condición en específico, debido a que puede actuar sobre, en algunos casos, los mismos mecanismos de acción que algunos fármacos. Entonces, ¿qué ventaja tienen o cuál es la principal diferencia de estos péptidos con los fármacos? Pues que estamos hablando de un alimento, que estamos hablando de proteínas que consumimos normalmente, por lo tanto, los péptidos no reportan toxicidad. Entonces, disminuimos de esta manera los efectos adversos y tóxicos que pueden llegar a tener algunos fármacos.
Bien, entonces pintan como una buena alternativa para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Considerando la gran cantidad de personas que padecen diabetes y pues todos los efectos adversos del consumo constante de los fármacos. Pero esto nos lleva a ¿por qué el garbanzo? Estamos hablando del el poder del garbanzo para el tratamiento de la diabetes. Ya nos habló sobre qué es la diabetes, que existen nuevas terapias para la diabetes, pero ¿qué papel juega el garbanzo aquí en el tratamiento de la diabetes?
Pues el garbanzo es una leguminosa y es una de las leguminosas más producidas en el mundo. Representa alrededor del 15% de la producción total de leguminosas a nivel mundial. Sinaloa es el principal productor en México de esta leguminosa, y además esta tiene una característica que la vuelve muy atractiva para hacer estudios sobre el garbanzo, que es que tiene una cantidad de proteína elevada, es alto o rico en proteínas, que varía entre el 15 y 25% de proteína dependiendo del tipo de garbanzo. Entonces recordemos que los péptidos bioactivos los sacamos de la proteína. Entonces, si tenemos alimentos que son ricos en proteínas, pues podemos tener una mayor probabilidad de encontrar estos péptidos encriptados en sus secuencias de proteínas, y por lo tanto que ese alimento se vuelva una potencial fuente de los péptidos bioactivos o péptidos terapéuticos.
Ah, perfecto. Entonces destaca porque en Sinaloa se produce una gran cantidad de garbanzo, tiene un gran contenido de proteína y posibilita que ahí podamos encontrar estos péptidos bioactivos, los que nos comentaba. Y pues el garbanzo también, adicionalmente de su contenido de proteína, pues es rico en vitamina K, hierro, folato, calcio, fosfato, perdón, magnesio, las cuales contribuyen a la construcción y mantenimiento de la estructura y resistencia ósea. El garbanzo aquí en Sinaloa ronda más o menos en un precio de 36 pesos por kilo, lo cual hace un alimento accesible, pues, para obtener proteína y todos estos nutrimentos que comentábamos. Se ha popularizado el consumo de garbanzo por una preparación que se llama humus, que viene de la gastronomía oriental. Es una pasta cremosa a base de garbanzos cocidos con aceite de oliva. Y no sé si lo ha probado, maestro, pero se consume en pan pita o también se puede consumir con galletas saladas o en ocasiones con trozos de verdura fresca, ¿no? Como zanahoria o apio. Bien, como un tipo dip para consumirlo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que...? Bueno, no, aquí en Sinaloa también lo consumimos en la cazuela, frijol con garbanzo, incluso en algunos tamales, ahí podemos encontrar el garbanzo, no fuera allá de estas preparaciones culinarias del Medio Oriente, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos que vamos a encontrar péptidos bioactivos en las proteínas del garbanzo? ¿Cómo lo podemos abordar?
Muy bien, aquí cabe destacar que los péptidos que son de interés se encuentran encriptados en las proteínas, por lo tanto necesitamos darle un tratamiento a esas proteínas para liberar esos péptidos. Entonces, ¿cómo podemos saber si se encuentran? Pues actualmente existe un nuevo enfoque en la investigación, en el desarrollo de fármacos, nutracéuticos, alimentos funcionales, medicinales, que es el uso de análisis bioinformáticos. En este caso, existen algunos análisis bioinformáticos que nos permiten ver la estructura de las proteínas y saber o identificar si se encuentran péptidos de interés con la actividad biológica encriptados en las secuencias proteicas.
Muy bien, entonces surge este término de la bioinformática en la búsqueda de péptidos bioactivos, lo menciona como un tópico reciente en la investigación, pero ¿qué son los análisis bioinformáticos? ¿Y qué papel juegan en lo que nos acaba de comentar, en el desarrollo de nuevos fármacos?
Muy bien, primero, pues ¿qué son? Son nuevas herramientas computacionales que se utilizan para hacer predicciones del comportamiento de una molécula de interés en un ambiente biológico. Esto a través de métodos estadísticos o matemáticos. Y pues, ¿qué nos permiten conocer? Pues destacando algunas cosas, las predicciones de las propiedades farmacocinéticas, podemos hacer análisis de acoplamiento molecular para identificar mecanismos de acción e interacciones moleculares, hacer la proteólisis in silico, que sería el tratamiento enzimático que se le da para liberar estos péptidos de interés, pero haciendo una simulación. Y pues también predicciones de actividades biológicas. Entonces, todo esto nos permite utilizarse como un método de filtro para que la comunidad científica se centre en los compuestos de mayor interés.
Me imagino que ahorra tiempo, recurso, y es como un análisis previo para poder predecir si va a haber o no una actividad dependiendo pues la secuencia de proteína que tenga la fuente, ¿no? Que en este caso es el garbanzo. Y en ese sentido, maestro, usted es estudiante de un posgrado y está relacionando investigación en esta línea. ¿Qué existe de evidencia? ¿Qué ha generado con respecto al garbanzo? ¿Qué se ha generado con respecto al garbanzo y el tratamiento de la diabetes?
Pues actualmente en el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, en colaboración con investigadores de la Universidad de Sonora, específicamente con el doctor Noé Ontiveros Apodaca, que le enviamos un saludo si nos está escuchando, y pues hemos realizado ya un profundo análisis con los análisis bioinformáticos del potencial del garbanzo para liberar los péptidos con la capacidad biológica de nuestro interés, que es antidiabéticos o antihipoglucemiantes. Entonces, pues ya se ha hecho bastante labor de investigación en este sentido y ya publicamos un artículo científico con los resultados de esta investigación en la revista Pharmaceuticals. Y pues actualmente nos encontramos culminando con los ensayos in vitro, ensayos de laboratorio, donde ya comprobamos también que los hidrolizados de garbanzo, que en este caso son los que nos liberan los péptidos, sí pueden tener también la función de manera in vitro. Y pues nos encontramos haciendo el diseño experimental para pasar a un modelo in vivo y realizar ya pruebas en un modelo biológico. En este sentido, pues ya tenemos algunos ensayos preliminares que nos van a servir para establecer una dosis y que pues nos han arrojado resultados bastante positivos, pero hace falta todavía más investigación al respecto.
Muy bien, entonces, de una línea del tiempo, ustedes han trabajado con los análisis bioinformáticos, confirmaron el efecto, pasaron los análisis in vitro y están por explorar los análisis in vivo para el efecto antidiabético y hipoglucemiante de los hidrolizados de garbanzo. Muy bien, es un tema muy interesante para la comunidad en cuanto al tratamiento y la prevención de la diabetes visto desde de la bioinformática, ¿no? Inicia con la bioinformática y culmina con los análisis in vivo. Pero posterior a esto, sí, antes de terminar el programa, maestro, ¿nos podría decir qué sigue, qué es lo que falta para poder recomendar los hidrolizados de garbanzo para tratamiento de la diabetes antes de cerrar el programa?
Muy bien, pues todavía queda un camino algo largo de recorrer, pasar a ensayos crónicos, evaluar toxicidad y pasar a ensayos clínicos en personas.
Perfecto, es algo que se va a hacer, una investigación, me imagino, que va a continuar siendo desarrollada en nuestra facultad, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con esto cerramos y agradecemos a los que nos han sintonizado y esperamos el próximo miércoles en su programa Nutrición y Salud a partir de las 2 de la tarde. Y agradecemos el apoyo en cabina a Javier Aguilar. Que tengan una excelente tarde.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la